Estás escuchando SBS en español.
Hablemos de fútbol.
Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de fútbol y vamos, por supuesto, a comenzar hablando de la Copa América en su edición 2024 desde Estados Unidos. Y ya se encuentra con nosotros en la línea desde Estados Unidos, Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un placer. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien, Sergio. Y vamos a comenzar hablando de este 2-0 que Argentina le propinó a Canadá sin haber jugado brillantemente, pero con lo suficiente, demostrando que es un equipo que está preparado para finales.
Sí, sí, ha sido un rendimiento no muy lindo para ver como espectáculo, pero efectivamente Argentina ha sido contundente y creo que ha hecho un buen planteo del partido. Sí, básicamente, además de ganarle 2-0 con goles de Julián Álvarez y Enzo Fernández, la selección argentina creo que lo plantea bien en el sentido de que hizo lo contrario a lo que Canadá hizo frente a Venezuela. Si no le permitió a Canadá desarrollar un partido de ida y vuelta a mucha velocidad, que es lo que a Canadá le gusta, con jugadores muy veloces como tiene, ¿no? Como es el caso de Brian Davis, de Alfonso Davis, como es el caso de Jonathan David, como es el caso de este Schlaffenburg, que apareció realmente como un muy buen jugador en esta Copa América, que no pudo hacer prácticamente nada en este partido, porque salvo los primeros 5 minutos que tuvo todavía algún espacio, después se le cerró completamente, y Argentina casi tenía, Carlos, que lo que hizo fue inyectar una especie de dosis letal, es decir, a Canadá para dormir el partido. Lo que hizo fue dormir el partido, hacerlo bastante lento, hacer circular la pelota con mucha lentitud para que Canadá se fuera enredando en esa madeja, y a partir de ahí Canadá no pudo hacer prácticamente nada. Argentina no es que hizo mucho, pero sí iba teniendo la paciencia para encontrar los huecos justos para marcar los goles. El primer gol llega justamente con un Rodrigo De Paul que por fin se dejó de hablar con los árbitros y de arrojarse al suelo para jugar un poco más al fútbol, que es lo que sabe. Y bueno, Rodrigo De Paul marcó un poco el ritmo del equipo argentino y mete un pase perfecto por el centro del campo a Julián Álvarez, que define como por un túnel, es decir, entre las piernas del arquero Crepó, muy lindo gol. Y así se fue al descanso el primer tiempo con muchas posibilidades que tuvo Argentina a través de Ángel Di María, que cuando juega marca enormes diferencias con Nico González. Ángel Di María, que jugó su anteúltimo partido, o quizá el último si no juega la final, pero creo que va a estar, si no es su anteúltimo partido con la camiseta argentina, porque ya anunció que pasada la Copa América se retirará de la selección. Así que, y ha jugado un buen partido por derecha, que es otra táctica hecha por Scaloni, con el entrenador, para tratar de frenar a Davis, justamente el lateral que tiene Canadá, que es el mejor jugador, que es el lateral del Bayern Múnich. Davis, que después se lesionó y salió en el segundo tiempo, y ahí Scaloni vuelve a hacer un cambio, colocando a Lisandro Martínez de lateral izquierdo, que es un marcador central, porque ya no tenía lateral que molestar. Entonces sacó a Tagliafico, que no tenía ya sentido, porque no tenía quien marcar. Entonces creo que el equipo argentino ganó bien, porque se fue al descanso 1-0, y a los 6 minutos del segundo tiempo aprovechó un error, que es un centro otra vez más de De Paul, que aparece en la jugada de gol, un centro atrás que despeja muy mal Coné, un volante que estaba en el área chica de Canadá, y el balón le llegó a Enzo Fernández casi en el punto penal, un poquito más atrás, y remató con precisión al palo izquierdo de Crepó. Y ahí te diría, Carlos, que a los 6 minutos del segundo tiempo, con un 2-0, era evidente que Canadá no iba a poder remontar ese resultado, así que el partido casi que se durmió en ese momento hasta el final,
¿no? Bueno, y ahora final de Argentina, que espera el partido de Colombia-Uruguay, y me daría muy duro tener que hablar en esa final de Colombia-Argentina, pero ¿cómo ves la posibilidad entre Uruguay y Argentina y Colombia?
Bueno, yo creo que son dos equipos completamente opuestos. Va a ser un gran partido en la semifinal, porque Colombia es un equipo de muy buen fútbol, de lindo de ver, y Uruguay es un equipo parecido a Argentina, ¿no? Más sólido, más fuerte, es un equipo de carácter, es un equipo duro, con jugadores muy contrastados en las principales ligas, y que además con Bielsa adquirió un rendimiento colectivo importante. Ahora, Colombia va por su partido 28 sin perder, que ya inclusive todo el ciclo de Lorenzo, como entrenador, Néstor Lorenzo, el argentino, no perdió nunca. Pero además hubo 3 partidos anteriores, 2 con Reinaldo Rueda en la eliminatoria del Mundial pasado, los últimos 2, más un tercero con un técnico interino que tampoco había perdido, o sea que va el camino al partido 28. Entonces, realmente tremendo, con un James Rodríguez muy maduro, quizá en el mejor momento de su carrera, uno de los mejores, con John Córdoba arriba con una gran contundencia, pero especialmente Carlos con un equipo convencido de que el fútbol que hay que jugar es ese. Entonces, claro, con esos jugadores muy buenos y con ese convencimiento y con la psicología de no perder casi nunca, entonces creo que Colombia llega muy fuerte. Así que para Argentina cualquiera de los rivales va a ser durísimo. Colombia por el juego y Uruguay porque además tiene la misma cantidad de copas que Argentina, tiene 15 copas, o sea que una final Uruguay-Argentina sería para ver quién tiene más copas en la historia, ¿no? Así que además, y el clásico del Río de la Plata. Así que los dos, creo yo que cada uno por lo suyo, son fuertísimos rivales para una final.
Bueno, ahí el cubrimiento de la Copa América. Y ahora vamos a enfocarnos, Sergio, en la otra Copa, en la Copa Europea, la Eurocopa, que esta mañana vio cómo España le ganaba por 2-1 a Francia, comenzó perdiendo, pero también se marcó el gol del jugador más joven en la historia de ese certamen.
Sí, efectivamente una España que está jugando realmente un magnífico fútbol. Yo creo que España y Colombia hoy son los que alegran el mundo del fútbol para los espectadores que les gusta el espectáculo, porque realmente lo que hizo España contra Francia en un muy buen partido que levantó mucho el nivel de una Eurocopa que estaba muy cuestionada por su nivel, porque era todo pases y nadie inventaba una gambeta, un regate. En cambio, este partido mostró dos equipos en muy alto nivel y a mí me llama mucho la atención, Carlos, que ya ahora empiezan a circular memes e informaciones de hinchas franceses que quieren que se vaya Deschamps, el técnico francés. Pero es increíble este mundo que vivimos, ¿no? Deschamps salió campeón del mundo como jugador y de la Eurocopa. Y como entrenador salió campeón del mundo, como técnico fue finalista del Mundial pasado y estuvo en la semifinal de esta Eurocopa. O sea, pedir que Deschamps se vaya por esto, armar una crisis. A mí me parece que es fuera de lo normal. Francia estuvo ganando con un gol de Colomuani a los 6 minutos, un centro perfecto de Mbappé, pero claro, España mostró otra vez más la capacidad de reacción. La tuvo frente a Alemania en el alargue, en el partido de cuartos de final, y lo tuvo en este partido con un gol espectacular que decías muy bien, de Lamine Yamal, un chico de 16 años, hizo un gol tremendo para la historia de la selección española. Y después Dani Olmo, ayudado por Jules Koundé, por el defensor de Barcelona, la pelota termina rebotando en él, pero iba a gol igual, para mí. Es decir, ese partido que se pone 2-1 España perdiendo 1-0, y después hubo varias situaciones de gol para Francia que no pudo concretar, pero España siempre mostrando que tenía con qué otra vez cada vez que atacaba. Así que fue un muy buen partido, técnicamente muy bien jugado, y España queda en una gran posición para ganar la Eurocopa que sumaría a la Liga de las Naciones, porque España es el actual campeón de la Liga de las Naciones de Europa. Es decir, que es el otro formato que se juega por grupos y durante muchos meses. En cambio, este es un torneo que se juega en una sola sede, y bueno, España pasaría también, si gana, a ganar los dos tipos de torneos europeos. Así que bueno, muestra un gran poderío este equipo de Luis de la Fuente.
Bueno, ya que hablamos de memes y de cosas curiosas, hay una foto que también se ha publicado en las redes de Lionel Messi cargando en los brazos a este chico, a este joven de 16 años, a Lamine Yamal, y lo que pasa después de casi 15 años de haberse tomado esa foto.
No, es que es un enorme hallazgo el diario Sport, que es uno de los diarios, dos diarios deportivos de Cataluña. Bueno, encontró esta foto, era una serie de fotos a beneficio que sacaba el diario en ese momento. Cada mes sacaba una foto de un jugador con un niño que UNICEF le daba en una lista de niños para sacar esta foto. Bueno, eso es una foto de un Messi muy joven, es una foto de hace 17 años, claro, cuando nació Lamine Yamal, tenía solo 5 meses de vida. Y entonces, bueno, UNICEF le propuso al Barcelona, entre tantos niños o tantos bebés, a Lamine Yamal. Y bueno, justo le viene a tocar a Messi, ¿no? Entonces, un Messi de pelo largo, muy tímido, aquel Messi adolescente, se lo ve sonriendo, porque lo que cuenta el fotógrafo Joan Montfort es que primero Messi estaba bastante tímido con la situación, para Messi era una situación media rara, pero bueno, se fue encariñando con el bebé, porque realmente la cara de Lamine muy simpático realmente, y además parece que el efecto de poner un patito ahí en el medio le dio todavía más gracia a la situación. Y a partir de ahí se generó como un rapport especial entre Messi y el bebé Lamine Yamal. Parece mentira que hoy Lamine Yamal sea para muchos el sucesor de Messi, al menos en el Barcelona o en el fútbol español. Vamos a ver si en el mundo del fútbol, pero asoma como una superestrella del fútbol, ¿no? Más con este gol que le marcó a Francia. Pero sí, un Lamine Yamal que con menos de 17 años ya es una figura con más de 60 partidos en el Barcelona. Es realmente extraordinario, ¿no? Así que hay que decir también que los padres de Lamine Yamal habían aceptado, los padres ya vivían en Rocafonda, que es un barrio de Mataró. Mataró está más o menos una hora de Barcelona, un poco menos, y los goles, cada vez que Lamine Yamal hace un gol, con los dedos lo marca hacia arriba o señala, y es un poco también dedicado al barrio de Rocafonda, que es justamente donde él se crió, y los padres de él aceptaron que él formara parte de esta serie de fotos, ¿no? Sí, los padres autorizaron y estaban contentos, de hecho, de que Lamine Yamal, el chiquitito Lamine Yamal, formara parte de esto. Ahora, podría haberle tocado cualquiera, le tocó Messi, justo, ¿no? Es realmente increíble.
Bueno, ahí está la historia curiosa de esta Eurocopa y bueno, recordemos que España tiene que enfrentar a quien gane en el partido de mañana entre Inglaterra y Holanda, que es otro partido para alquilar balcón. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Por favor, Carlos, un gran placer, ¿eh? Un abrazo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.